digamos, feminista, si podemos decirlo de alguna forma. Entonces, la mujer era como el eje de la familia y era la fuerza como se dice, de todo el clan, ¿no? La que transmitía sabiduría, cosas. Incluso eso reflejan muchos refranes que yo estudiaba en su tiempo. Ajá. Y era muy curioso porque eran mujeres que podían dar una paliza a un hombre, o sea, desde los tiempos prehistóricos. Y es curioso, ¿no? Que no es que pegábamos a todos los hombres, pero existían esos casos y se daba esa importancia y se daba esa fuerza a la mujer.
Me gustaría escuchar uno de esos refranes que usted hace referencia, Olga.
Sí, pues mira, se llama uno que decía: «Була жінка чоловіка і пішла позивати, і бідного попросили ще її прохати». Es lo que se me ocurre, que la jinca, que era la mujer, pegaba a su marido y encima lo denunció. Y al pobre le obligaron encima a pedirle perdón a ella. Y hay cosas de estas. Entonces, el papel de la mujer, la libertad, incluso la libertad, cierta libertad sexual que tenía la mujer, que no tenían otras sociedades. Entonces yo creo que hemos heredado de mucha rebeldía femenina y mucha fuerza femenina aquí en Ucrania.
Yo quería destacar, porque usted ha tocado algo importante, y según yo he estado investigando, Ucrania ocupa el quinto lugar en Europa después de Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, y el 21 en el mundo por la cantidad de habitantes, y la mayoría son del sexo femenino. Eso me interesaba tocarlo porque lo acaba usted de apuntar perfectamente, Olga.
Y encima te digo yo que, por ejemplo, en el ejército ucraniano hay 56.000 mujeres. No todas son guerreras, por supuesto, tienen algunos papeles más, digamos, administrativos o de algún índole como sanitarias, paramédicos, etcétera, pero es un 20% del ejército, más o menos, son mujeres, que eso es mucho, es un índice bastante mayor que en otros países de la OTAN, por ejemplo.
Sí.
Con lo cual, la mujer está activamente participando en muchos procesos, entre ellos la guerra.
Interesante. Estamos conversando aquí en Abriendo Espacios con la profesora Olga Tarnowska. La importancia de la mujer en Ucrania, la trascendencia histórica que tiene y sobre todo en estos tiempos de guerra que no ha comenzado hace tan solo unos meses. Esta guerra, desgraciadamente, ya lleva muchos años y ahí han estado las mujeres ucranianas. El dato que usted acaba de aportar de que el 20% del ejército ucraniano son mujeres me ha impactado, Olga, porque incluso por encima, no solo de los países de la OTAN, sino de otros países desarrollados, tener a la mujer en ese papel que históricamente, esto lo voy a poner entre comillas, ha estado orientado hacia el sexo masculino, son los hombres los que salen a luchar, son los hombres los que libran las batallas, es algo impresionante. Y no solamente eso, sino también ya las mujeres, este papel lo han jugado en Ucrania en otros tiempos también, han estado allí defendiendo siempre.
Sí, yo creo que Ucrania también es un país muy particular que ha pasado por muchas guerras y la mujer tiene una resiliencia especial. Y la mujer sabe que tiene que amparar, rezar, criar hijos, dar de comer. Entonces, es un papel muy sólido que, por ejemplo, en los tiempos de la primera, digamos, parte de esa guerra que empezó en 2014, volcó a miles, sino millones de mujeres, a ser voluntarias. Porque cuando nos invadió a Rusia de una forma, digamos, encubierta, ¿no? Porque aquella invasión no era como esa, no eran abiertamente con los tanques, uh-huh. Eran con grupos con brigadas de sabotaje que venían, que pasaban muchas las armas bajo convoyes humanitarios. Entonces, era una invasión camuflada,
sí.
Pero no dejó de ser una invasión y no dejaron de matarnos los rusos y con las armas rusas. Entonces, el ejército ucraniano no tenía capacidad de defenderse. Entonces, muchas mujeres se volcaron a buscar esos medios todo lo necesario para suministrar al frente a los soldados. Yo te digo tanto de municiones como medios de protección, como comida, como medicamentos, todo. En aquellos años ya nacieron centenas y centenas de organizaciones de madres, esposas, hermanas, muchas veces mujeres que fundaban esas instituciones para ayudar a sus hombres a luchar. Y de esa forma se pudo parar aquella agresión, porque si no la paramos en aquel momento, en las fronteras podría avanzar. Y gracias a esa red de voluntarios hemos podido reaccionar tan bien y tan rápido ahora. O sea, gracias a esa infraestructura y a esa gente que trabajó durante los 8 años, por ejemplo, haciendo redes de camuflaje, ¿no? En mi pueblo, yo también estuve yendo un par de años en los tiempos libres cuando tenía, pues hacer las redes y mandarlas al frente. Y así habían y hay todavía millones de personas involucradas de forma voluntaria, de forma así, y mujeres, por supuesto, su mayor parte. También los hombres, ¿eh?
Claro.
También hay muchísimos hombres. Pero yo quiero decir que la retaguardia es la mujer.
Y me llama la atención, y usted lo ha expuesto mucho, porque durante mucho tiempo poco se hablaba de la guerra que se seguía librando en Ucrania después de la toma de Crimea, ¿no? Que Rusia se apropió de la península de Crimea. ¿Cuánto tiempo consiguieron? Y a mucha gente en estos tiempos les ha llamado la atención cómo se ha comportado el ejército ucraniano, cómo han logrado librar estas batallas. Y desconocían precisamente esta parte que usted ha dicho, de cómo se mantuvieron en el tiempo preparándose, manteniendo esta retaguardia que es fundamental. ¿Y cuántas mujeres, igual que usted, no estaban allí de voluntarias, realizando todo lo que podían, a pesar de las obligaciones que uno tiene en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar? Porque inevitablemente, yo a veces lo digo, uno intenta ser, digamos, más independiente. Pero cuando uno tiene hijos, y muchas mujeres que a esta hora nos escuchan tienen hijos, uno tiene como un sexto sentido, ¿no? Uno sabe cuando el hijo se encuentra enfermo, cuando el hijo necesita la ayuda de la madre, y es algo, es una conexión que hay, y esto además de esta responsabilidad que uno tiene para toda la vida con los hijos, además tienen la voluntad de ofrecer el poco tiempo libre que tienen precisamente para aportar al país y a la libertad y a mantener la democracia que les ha costado tener, Olga.
Sí, nos ha costado mucho. Hombre, yo no soy voluntaria a tiempo completo, yo soy una persona esporádica, pero yo, por ejemplo, conozco a las mujeres que desde el inicio de la guerra están ayudando a los hospitales, ¿no? Por ejemplo, a Natalia Yusupova, que es una famosa voluntaria que está tutelando el hospital militar de Kiev. Ella no paró y es una mujer guapísima que tiene su propio negocio, pero su tiempo libre lo dedica al completo a ayudar a los chicos que tienen heridas, porque esa guerra no ha parado para Ucrania desde 2014. Y siempre hay gente herida, gente que necesita ayuda, rehabilitación, protección, y ella estaba ahí y está ahora a pie del cañón. Y esa mujer, yo por ejemplo, lo que puedo es donar. Cuando ella hace un llamamiento, necesitamos drones o necesitamos prótesis porque los chicos tienen que, pues, o necesitamos cualquier cosa, cualquier medicamento, pues yo respondo. Pero ella mueve todo esto. Entonces yo admiro a esa gente.
Claro.
Porque es tremendo. La labor que hacen, tremendo. Por ejemplo, hay una diputada que después de la guerra, que se llama Tatiana Chornoviu, ella cuando vio que empezó la guerra, su marido falleció, muy joven ella también, tiene 40, bueno, 40 y pocos años, 2 hijos, y se fue a aprender artillería.
Wow.
Y ahora es artillerista y está en la frente disparando. O sea, es diputada que podría estar tranquilamente trabajando en el Parlamento.
Sí.
¿No? Pero ella tomó esa opción todavía cuando, en la época pacífica, ella ya lo veía venir, como muchos. Y ya digo, voy a aprender algo útil.
Impresionante este testimonio que usted nos acaba de ofrecer, ¿no? Incluso mucho antes de la guerra, para los cubanos, el accidente de Chernóbil, quizás en el momento en que ocurrió en la isla, no nos dieron toda la información. Nosotros conocíamos aquello de que llevaban a los niños a mejorar lo que habían padecido en el accidente de Chernóbil, lo llevaban a un campamento que existía en Cuba.
Mi hermana estuvo allí, ¿eh?
Ah, no me digas.
Yo soy de Chernóbil, sí, mi hermana menor estuvo en Cuba. Claro, éramos niños todavía, a finales de los 80, creo que sí. Era 88, 89.
Mire qué coincidencia, esto no lo habíamos hablado, ¿eh? Realmente es algo espontáneo que ha surgido.
El mundo es muy pequeño, ¿sabes?
Sí, sí señor, así mismo. Pero a nosotros nos llamaba la atención lo que había ocurrido. Al cabo del tiempo se ha hecho una serie que incluso en Cuba se ha podido ver, precisamente de Chernóbil, de lo que ocurrió. Y en la serie se destaca también la labor que tuvieron las mujeres y las enfermeras en ese momento, cuando empezaron a llegar aquellos primeros hombres, aquellos primeros trabajadores de la central nuclear que ni siquiera tenían conocimiento de lo que ellas se enfrentaban. ¿Usted recuerda algo de eso que nos pueda contar? Porque siempre me ha llamado la atención, ¿no?
Mira, yo en aquella época tenía 9 años, así que yo no puedo dar ningún testimonio que no fuera de mi infancia, ¿vale? Lo que yo recuerdo que, por supuesto, aquel accidente era medio silenciado por el régimen soviético, ¿no?
Sí.
Y entonces la gente sufrió, entre otras cosas, porque el régimen no quiso cundir el pánico y nos hemos quedado, por ejemplo, yo vivía a 2 kilómetros de la central, yo veía esos helicópteros, veía el humo desde mi ventana y nos quedamos ahí. Y nadie nos sacó de allí, nadie nos dijo quedaos en casa y cerrad las ventanas,
wow.
¿Sabes?
Sí.
Entonces el problema era, pues eso, que pillamos mucha radiactividad y siendo pequeños, teniendo, pues a lo mejor yo era la mayor de 9 años, mi hermana 6 y otra tenía 6 meses, con lo cual era peligroso y no pudimos evacuarnos porque había tanta gente que quería salir que no había ni autobuses ni otros medios. Entonces nos tuvimos que quedar y estar 2 días al lado de un reactor en llamas, por decirlo, hasta que llegaron los autobuses para evacuarnos. Y, por supuesto, para todas las madres, y la mía, yo me acuerdo que ella lloraba, y ella salió con un bolsito para los 3 hijos que tenía, un pequeño bolsito. Nos dijeron, salid, preparad la comida y la ropa para 3 días. Pues ella cogió una rebequilla para cada uno, unas braguitas y ya. Y mi madre, me acuerdo llorarla, verla llorar mucho por desespero.
Claro.
Porque no sabía qué iba a pasar. Entonces mi padre volvió para trabajar en la central. Él trabajaba ahí de ingeniero. Él siguió pues como liquidador. Y mi madre se quedó con 3 hijos por ahí, dando vueltas un poco por el mundo porque no teníamos dónde vivir.
Sí.
Y entonces, pues eso, o sea, quiero decir, el éxodo, ¿no?, sí, de las mujeres con los niños en ese país se ha repetido en muchas generaciones y se repite ahora, que la mujer tiene que salvar a sus hijos y sacarlos fuera. Y tenemos a 6.5 millones de ucranianos fuera del país, básicamente mujeres y niños, un 90%. Otra forma de una mujer de luchar por su futuro. Bueno, es la única, ¿no? Salvar a sus hijos.
Claro. Así es. Usted lo ha apuntado perfectamente bien, la cantidad de ucranianos y ucranianas, la gran mayoría, que han tenido que huir de la guerra, de los horrores de la guerra, pero también los desplazados internos, que son millones. Las imágenes que incluso han llegado a nivel internacional de las personas que han logrado escapar de Mariupol, muchas mujeres estaban ahí, bueno, mujeres, niños, ancianos, hombres, personas de todas las edades, realmente es así, que vivieron esos días horribles, escondidos en aquellos refugios donde no sabía lo que iba a pasar con ellos, donde prácticamente no tenían agua. Son imágenes devastadoras. El llanto de muchas. Yo veía una señora mayor, tengo la imagen de ver una señora mayor que salía, que estaba además cuidando a su madre todavía, que era, yo creo que la señora tenía más de 90 años, casi 100 años. La desesperación de aquella mujer que decía, yo he tenido que estar todo el tiempo cuidando de mi madre para que no falleciera. O sea, la fuerza que aquella mujer transmitía era increíble, Olga. Yo no sé si también usted vio esa imagen o quizás vio otras que no hemos visto nosotros.
Hay muchas imágenes. De hecho, mucha gente sufrió ese, como se dice, ese puñal en su corazón, porque normalmente aquí somos familias unidas, sí, ¿no? Entonces, cuidamos de los mayores, o de los mayores cuidan de los nietos y todo eso. Entonces, en muchos sitios, pues el dilema era o me quedo y cuido de mis padres mayores, o salvo la vida de mis hijos y salgo, porque mis padres es imposible que salgan por muchas razones. Y mucha gente tuvo que hacer esa decisión y es muy dolorosa. Sí. Y de hecho, yo no sé si cuando hablamos de las imágenes, había una imagen de un niño de 9 años viajando solo a Eslovaquia, sí, porque su mujer o su madre tuvo que quedarse con la abuela, uh-huh, que la abuela estaba paralizada. Entonces la madre de un pueblo de Kharkov, creo, se quedó y mandó al niño solo a Eslovaquia, donde estaba su hermano de 18 o 19 años.
Sí.
Y el niño hizo todo ese terrible en los primeros días, ¿no? Sí. Ahora se puede evacuar uno de una forma un poco más organizada. Y aquel niño viajaba solo. Entonces la madre tuvo que hacer esa decisión, ¿sabes? Es tremenda.
Sí.
Realmente. Y cuando tú me dices las personas de Mariupol, las personas de Mariupol viven en el infierno ahora, ¿sabes? Ahora es diferente. Yo he hablado con mi alumna cuya familia está ahí y la pobre me dice, Olga, dice profesora, vamos,
claro,
dice que es la primera vez que mi madre quebró. Mi madre, que era la persona siempre fuerte, no sé qué, no sé cuánto, y siempre transmitía cosas, pero la veo quebrada. Porque viven, primero han sido bombardeados durante mes y medio, vivían en el sótano, luego salieron del sótano, se quedaron incomunicados, se quedaron sin agua, sin luz, sin nada. Y ahora ella siente, claro, en una ciudad ocupada, incomunicada, con una propaganda rusa 24 horas, la gente perdió esperanza y la gente ya no ve el futuro. Entonces es terrible porque viven ahí aislados, oprimidos, humillados y con el riesgo de una epidemia, ¿no? Tienen agua potable, uh-huh, se tienen que coger agua ahí, les traen de vez en cuando y no pueden lavarse. O sea, es muy duro lo que vive ahora la gente ucraniana, sí, millones de personas.
Así es, y por eso es importante decirlo, y sobre todo para Cuba, Olga, donde al pueblo de Cuba el régimen no le está llevando este tipo de información, le está llevando otra información. Incluso la embajada de Ucrania en la isla ha denunciado en múltiples ocasiones a través de las redes sociales la propaganda rusa que se divulga dentro de la isla, donde no se conoce la realidad y no se conocen los horrores que están viviendo los ucranianos en estos momentos. Por eso es importante tener este tipo de contacto, por eso es importante que ustedes que están allí, que lo están viviendo desgraciadamente en primera persona, que llevan mucho tiempo preparándose para una guerra, como usted decía, que ya veían que esto se iba a producir, pues que lo narren y que lo cuenten al pueblo cubano. Profesora Olga Tarnowska, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios. Ha sido una conversación interesantísima, quizás temas algunos dolorosos para usted para poderlo exponer, pero yo creo que es necesario que la gente lo conozca y que el mundo conozca la realidad que se vive en estos momentos en Ucrania. Pero yo creo que al final Ucrania va a volver a ser la Ucrania que todos conocemos y que ustedes tanto quieren, ¿verdad?
De eso estamos seguros y esperamos que termine cuanto antes, ¿no? Porque mucho sufrimiento concentrado y estamos en plena guerra. Aquí no, pero a unos cuantos centenas de kilómetros están ahí la gente siendo bombardeada y sufriendo el genocidio por parte del ejército ruso, que no tiene que pasar esto en el siglo XXI. Así que gracias por darme la voz. Y me despido con un refrán, ya me he encontrado, que dice: en ucraniano, хороша жінка і лихого чоловіка направить. La mujer buena sabrá manejar hasta el hombre malo, ¿eh? Que el mundo está en nuestras manos.
Así es, profesora. Muchísimas gracias. Un refrán maravilloso para despedirnos y así lo hacemos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima. I draw my life.
Diseño la mia vita, la mia storia. Di un giorno quando piccola in difesa, mamma e papà mi portarono qui. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il mondo è violento, un futuro non ha. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il sogno si spegne, la paura ti prenderà. I bambini non giocavano, fuggivano con le mamme e il papà. La malvagità nel cielo non brillava mai il sole. Le strade erano vuote nel silenzio. Ogni città, ogni giorno così. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il mondo è violento, un futuro non ha. C'era chi pregava per la pace, ma poi piangeva come noi, piangeva come noi, lasciando la sua casa e la sua vita per poi non tornare più, più. Non c'è pace, non c'è amore, quando il colpo di un cannone rompe il silenzio, scuote la notte ed il mondo chiude gli occhi. La vita è tutta dentro una valigia, i soldi in una tasca ma non piena, con noi parti. La speranza è così. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il mondo è violento, un futuro non ha. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il sogno si spegne, la paura ti prende. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il mondo è violento, un futuro non ha. Disegno la mia vita e la mia storia, e dopo lungo viaggio nella notte tutto cambiò. Ora io sono qui. I bambini non giocavano, ma fuggivano da una guerra, chi lo sa se mai finirà. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il mondo è violento, un futuro non ha. I draw my life, ma io lo muoio già. Quando il sogno si spegne, la paura ti prenderà.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.